que ocurrió ayer. Recordemos, el zoológico está reconvirtiéndose en un ecoparque y justamente desde allí, entonces hacia Misiones, viene un número importante de animales y aves. Está en línea Jorge Anfuso, responsable de Huiraoga. ¿Cómo está, Jorge? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día audiencia. Y sí, como acabas de decir, estamos esperando alrededor de las 11 la llegada de esta tanda de animales desde Buenos Aires. Que lo están haciendo a bordo de una camioneta que está climatizada, o sea que se han tomado todos los recaudos para que los animales viajen cómodamente, ¿no?
¿Qué vienen? ¿Qué animales vienen?
Tenemos conocimiento de que son tucanes, guacamayos, otras aves menores, monos, cuatíes, en fin, importante de,
¿y es,
de animales,
Jorge,
que, como bien dijo Andy, son animales provenientes de tráfico de fauna, animales incautados que fueron al zoológico de Buenos Aires, y ante el cierre del zoológico y su remodernización se optó por Huiraoga, que está en plena selva, donde esos animales van a encontrar al menos un entorno similar al que ellos tienen, ¿no?
¿Es el primer envío de animales del zoológico que reciben ustedes?
No, con Fauna Nación hace muchísimos años que se viene trabajando en otras ocasiones hubo algunas águilas, monos, en fin, loros, distintos animales que al ser provenientes de fauna van siendo colocados en el zoológico de Buenos Aires a modo de resguardo, ¿verdad?
Entonces, como en tránsito, digamos.
Una vez que terminan todos los trámites administrativos, que obviamente conlleva un procedimiento con el secuestro de animales, tiene que haber un sitio donde puedan ser depositados. En ese caso, siempre se ha usado el zoológico de Buenos Aires, y ahora en ocasiones ya se usa Atemaikén, porque lamentablemente es un flagelo que se sigue manteniendo, a pesar de que, gracias a Dios, Misiones no es una provincia hoy por hoy en donde el tráfico de fauna sea importante, sino sí provincias vecinas, pero tenemos la, en este caso, al ser animales regionales, se elige Huiraoga justamente por el entorno, por la selva, y porque estos animales van a poder volver a consumir frutas silvestres, ¿no?
Claro.
Quizás no la han consumido nunca porque han sido sacados de pichones, pero quizás algunos se han venido ya crecidos, han recibido esa alimentación. Y esa alimentación los pone muy bien, los recupera rápido, los rehabilita, pero no podemos hablar de reintroducciones porque para eso tiene que pasar mucho tiempo. No nos olvidemos que quizás sean animales que han estado bastante encerrados o, como yo dije, quizás nunca estuvieron en la vida libre, y volver un animal a ese estado es a veces imposible. Entonces, mientras tanto, lo que sí se va haciendo, como te dije, es mantenerlos en un sitio en buen estado, con buena alimentación, y bueno, y ahí se van a recuperar muy bien, ¿no?
Claro, y de todos modos, ustedes cuando los reciben saben, supongo que está la información de cuánto tiempo estuvo en cautiverio ese mono, por ejemplo, ¿no?
A veces no.
¿A veces no?
Porque generalmente la persona a la que se lo incautan no da muchas informaciones porque tiene que, en cierta forma, ocultar todo el ilícito, ¿no? Entonces, cuanto más habla, más se entierra. Y bueno, entonces da muy poca información. Lo que sí, por los estados del animal, por el estado corporal, uno puede evaluar en qué estado está, por los picos, por los dientes, y cuando uno los duerme, tiene oportunidades de poder examinarlos con mejor detalles, y eso hace que podamos estimar el tiempo de, no solo el tiempo de permanencia en cautiverio, sino también el estado general, ¿no? El estado del animal.
¿Les ha pasado que después de haber trabajado con algún animal intentaron reintroducirlo en la selva y no funcionó, no se adaptó?
Sí, ocurre, por eso a veces cuando la gente habla de reintroducir animales, no yo le diría en el 90% no hay posibilidades. Para que haya ciertas posibilidades de determinar una reintroducción positiva, si es que el animal se encuentra en forma, que no nos olvidemos que la fase sanitaria es importantísima, porque nosotros no podemos liberar un animal a su ambiente natural cuando ese animal está enfermo o tiene algún problema. Bueno, para eso se hacen los estudios. Uh-huh. Entonces, una vez que el animal se ha detectado que está en buena forma, uno lo lleva a su ambiente, le coloca, en el caso de los mamíferos, se puede colocar rastreadores, o sea, collares con equipos de telemetría, y uno puede determinar, cuando el animal se suelta en el ambiente, cómo él se halla, ¿no? O sea, si él está cazando, en el caso de que sea, por ejemplo, un predador, y él nos va a ir a través del tiempo y de los monitoreos, permitiendo ver si la evolución a la rehabilitación que sufrió en cautiverio es buena, ¿no?
Claro.
Y de lo contrario, si el animal no se mueve, si está quieto, lamentablemente hay que sacarlo del lugar y enviarlo directamente a cautiverio para que pase allí sus últimos uh-huh. años.
¿Y en qué espacio físico lo hacen?
Lo que tenemos que pensar en primer término es los animales silvestres nacieron justamente para ser silvestres y libres uh-huh. y nosotros los condenamos cuando los queremos mascotizar, cuando los queremos humanizar, cuando queremos que sean animales domésticos, que eso no ocurre jamás. Y bueno, y después los condenamos a morir en jaulas, y eso es lo que hay que evitar. O sea, primero no hay que comprarlos. A veces duele decirlo, pero si vemos un animal que está en cautiverio en un negocio, un animal silvestre, bueno, no hay que comprarlo, porque si uno lo compra, lo que está haciendo es fomentando que esa persona que se lo ha vendido vaya y compre dos más. Uh-huh. Y eso no se termina nunca. Entonces, si nosotros no compramos y no hay oferta, obviamente ese señor no va a tener oportunidad de, cuando le venga el proveedor, de decirle bájeme dos o deme dos, uh-huh. Y bueno, y así se terminaría.
Sí.
Pero poco a poco la gente va tomando conciencia, no nos olvidemos de todo lo que está pasando con los sitios zoológicos, hay otra otra perspectiva, uh-huh. el ambientalismo está ganando un lugar muy preponderante y la fauna, obviamente, quizás en algún futuro cercano pueda llegar a ser también posible de que la gente los quiera admirar en estado silvestre y no tenerlos en su casa.
Claro, y hubo casos de gente de Misiones que tenía animales silvestres mascotizados y los llevó a Huiraoga.
Sí, uh-huh. Lamentablemente es impresionante la cantidad de gente que hay. No nos olvidemos que está prohibido, ¿no?, tener uh-huh. animales silvestres, pero bueno, también están prohibidas muchas cosas y la gente la hace. Y bueno, en este caso, algunos normalmente no tienen ningún tipo de problema, pero otros sí terminan mordiendo a quienes los han criado, en el caso de monos y en el caso de cuatíes. Son dos especies que, por ejemplo, en Iguazú muchísima gente suele tener. Y a pesar de que los guardaparques del Ministerio de Ecología efectúan ciertos controles cuando hay denuncias para tratar de dar con la persona que lo tiene, muchas veces la gente lo esconde y hasta que ocurre el problema de que muerden a un tercero y ahí ya la denuncia es mayor y ya no pueden ocultarlo, entonces se hace el decomiso. Uh-huh. Pero con lesiones, cuando si lo hubieran entregado normalmente, no hubiera ocurrido nada.
Pero, ¿los llevan de ahí, de la zona del parque?
Lamentablemente la caza furtiva se da y se sigue dando. Entonces, ¿qué pasa? Por más que uno lo evite, hay gente que entra al monte, o lo quiere evitar, mejor dicho, que uno entra al monte, caza un cuatí, uh-huh. Y justamente era una hembra que estaba con sus crías, y bueno, y ahí saca las crías, le regala la cría a uno, la cría al otro, yo me quedo con una, entonces la vamos criando. De chiquititos son muy fáciles de manejar y de dominar, porque son cachorritos, son bebés, pero cuando crecen son temibles. Yo siempre digo que el coatí es un demonio disfrazado de ángel, ¿no? Porque ustedes no tienen idea la mordida que tiene un coatí, sí. Y cuando ellos se ponen furiosos, realmente muerden y muerden mal. Uh-huh. Eso termina... Aquí nosotros hemos visto en Iguazú, nos han alertado hace muy poquito, un par de años atrás, uh-huh. justamente en víspera de fin de año, una familia que tenía un coatí, cuando llegaron las 12 de la noche, los ruidos lo aturdieron, lo molestaron y comenzó a morder. La gente llamó rápido a la policía y nos llamó a nosotros, pero cuando nosotros llegamos ya la policía lo había sacrificado, porque el cuadro que se encontraron los agentes cuando llegaron a la casa fue terrible, con todo el mundo lastimado, ¿no? Porque son muy feroces. Entonces, más vale estos animales tenerlos en la vida natural, poder verlos en la vida natural, y en casa tener el perro, el gato y aquellos animales que ya hacen mucho tiempo que están con el hombre. Claro. Y bueno, y son muy fáciles de manejar, ¿no?
Claro. Jorge, y con este traslado de animales del ex zoológico de Buenos Aires, ¿hay también alguna ayuda económica de Nación o de la Ciudad de Buenos Aires?
No. Se hace el traslado, esto es así, ellos nos mandan una nota donde les interesa traerlos a Huiraoga, siempre y cuando Huiraoga lo acepte, tenga lugar y los pueda mantener. Cuando la nota es afirmativa, como en este caso, uh-huh. entonces se le da curso al Ministerio de Ecología de nuestra provincia, que es quien termina de redondear la situación, uh-huh. exige los sanitarios, exige ciertos protocolos, y ahí se hace ya lo que se está haciendo en este momento, que es el traslado.
Pero después, una vez que estén aquí, digamos, para toda la tarea de contención y asistencia...
Nosotros colaboramos con eso, como colaboramos, por ejemplo, en este momento, si nosotros tenemos que hacer una balanza, tenemos más animales entregados por la gente, o más animales decomisados que otro tipo de animales, o sea... Uh-huh. Me refiero a animales heridos o atropellados, uh-huh. que es el otro ítem que también nos preocupa. Uh-huh. O sea, si nosotros tenemos que cobrar a cada uno por el animal que ha entregado, que se lo ha uh-huh. decomisado, que sería lo ideal, ¿no? Que cada uno se haga responsable de sus actos, pero es muy difícil. Para eso se creó un centro y para eso tienen que estar los centros. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Este centro se mantiene con la visita de la gente. Una cierta uh-huh. cantidad de animales pertenecen a un circuito educativo uh-huh. donde con un guía, el guía uh-huh. le explica por qué están. Uh-huh. O sea, distinto es la función del zoológico, que uno llega y se encuentra con un cartelito, con el animal ahí, y bueno, y punto, y se terminó. O sea, los zoológicos, lamentablemente, son colección de animales. Y los zoológicos intercambian, los zoológicos traen animales de otros sitios, de otros países, para que, supuestamente, por el tema de educación. Hoy el tema de educación, a través de Internet, nosotros podemos ver al león cazando como corresponde, sí. y no echado ahí en el fondo de un recinto con un foso lleno de agua alrededor. Eso ya no es educación hoy por hoy. Educación fue allá en los principios años del siglo XX, ¿no? Cuando se empiezan a crear todos estos zoológicos. Hoy los zoológicos se tienen que orientar a ser centros, como en este caso, como Huiraoga, que es un centro que trabaja exclusivamente con animales de acá, de la provincia de Misiones. Sí, sí. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Ecología todos los días, tratando de llegar a la gente para que no compre, como yo les estoy diciendo en este momento. Uno va a dar charlas y la gente a veces escucha, a veces no escucha, muchos se sensibilizan, otros no, y pero vamos sembrando ese granito de arena. Entonces, estos sitios, centros como Huiraoga, que tienen la posibilidad, por ejemplo, de que un animal atropellado es atendido, si está vivo, pueda ser recuperado y pueda ser liberado, es la posibilidad que tendrían que tener los demás. Yo creo que cada sitio, cada región tendría que tener un sitio donde pueda atender a los a los animales de esa región. Claro. Pero los sitios tienen que estar ubicados dentro del ambiente al que pertenecen esos animales. Por eso, si uno visita Huiraoga, por ejemplo, se va a encontrar con animales exclusivamente de Misiones. Uh-huh. No vamos a tener o elefante o hipopótamo u otro tipo de animales. Claro. Esa sería lo ideal. Así esa es. Sería la orientación futura para que cada región pueda llegar a tener un sitio apto, ¿no? Para poder tenerlo, porque cada animal es diferente a otro, hay que manejarlos, entonces Y el manejo es muy diferente al manejo de zoológico.
Jorge.
¿Por qué? Porque muchos animales que nosotros tenemos acá no están a la vista de la gente y no están casi a la vista de los cuidadores, que solo tenemos contacto a través de monitores o visuales, pero que no nos ve el animal, porque se está evaluando si ese animal puede o no volver a la vida libre.
Sí, sí.
Entonces no podemos exponerlo al manejo de y a la vista de la gente, ni a un manejo de jaula abierta. Tienen que estar en condiciones muy discretas para que él no se distraiga, para que él está dentro de un ambiente, si bien está encerrado, pero no tiene contacto con el hombre.
Así es.
Animales que tienen contacto con el hombre, cuando lo ven, no le tienen miedo. Más si ha estado mucho tiempo en cautiverio. Lo que nosotros tratamos de evitar justamente es eso, que ese animal siga teniendo ese contacto.
Jorge, como siempre valoramos, apreciamos muchísimo el trabajo que realizan allí, nos encanta escucharte siempre con tanto entusiasmo y ahora también, bueno, aceptando este reto de recibir a estos animales del Zoológico de Buenos Aires. Gracias, como siempre, por haber estado al aire, por estos minutos y adelante.
No, agradecidos somos nosotros porque nos han llamado, porque por lo menos le informan a la gente lo que estamos haciendo. Y como siempre, como dije, es no comprar, ni tener, ni traer animales a casa.
Muy bien, gracias Jorge Anfuso, muy amable.
Gracias.
Hasta luego.
A ustedes, buenos días.
Perdona si te digo, hermano mío.